Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, nuestros más cálidos saludos un día más desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Jesús López y Carmen Leínez en la realización y el micrófono respectivamente, os desean todo lo mejor en este nuevo cruce de caminos. Bien nos seguís desde nuestra página de internet o desde 102.5 de la FM. Sed bienvenidos. Hoy pretendemos acercarnos a la actualidad internacional, tanto a la que está sucediendo ahora mismo, cuanto a la que ha venido sucediendo al norte de África y el Medio Oriente desde hace algo más de un año. Para ello contamos con tres invitados de lujo: Valentina Colombo, arabista y ensayista italiana, así como profesora de geopolítica en la Universidad Europea de Roma; a Rosa María Rodríguez Magda, que no es la primera vez que se encuentra en estos estudios, filósofa, escritora, directora del Aula de Pensamiento del Instituto Alfonso el Magnánime, y a José Carlos Laínez, escritor, filósofo y jefe de redacción de la revista Debates. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos.
Gracias a ti.
Hola, Carmen.
Rosa María y Josep Carlos han dirigido en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia el curso Derechos Humanos en el Marco Automediterráneo, en el que Valentina ha sido una de las participantes junto a Basila Tanzali, Alexandre del Valle, Florentino Portero y otros intelectuales y estudiosos. No podíamos dejar la oportunidad de traerlos aquí para hablar de las revoluciones árabes, sin lugar a dudas, el gran tema de este comienzo de década. Yo he preparado un cuestionario bastante abundante para tratar de aproximarnos en esta hora de programa a ese ámbito dificultoso que son las revoluciones árabes y que se han dado y se están dando desde Marruecos hasta la península arábiga. Sin embargo, por favor, sentiros libres para que la conversación nos lleve por los derroteros que creéis necesarios. Sin duda, será más provechoso e ilustrativo para los oyentes. Valentina, ¿Por qué crees que se ha producido este estallido en Túnez, en Egipto, en Argelia, en Libia, en el Yemen, a la vez? ¿Hemos de pensar que una mano oculta que ha movido los hilos?
Creo que sí. Todo ha empezado en Túnez en enero de 2011 y ha empezado en manera espontánea. Muchos jóvenes demostraron contra el régimen de Ben Ali. Y porque no tenía trabajo, porque no había libertad, pero en el momento en que todo esto empezó, los hermanos musulmanes, los jefes y el occidente igual, empezaron a decir, bueno, esta es la revolución. Es la revolución no tunecina, mas es la primavera árabe, es la revolución árabe. Y los hermanos musulmanes desde este momento dijeron, bueno, hay una razón islámica para hacer todo esto. Y esto empezó en Túnez, donde los hermanos musulmanes, los extremistas islámicos, casi no existían porque estaban todos en exilio. Pero cuando se pasó en Egipto, esto era ya la revolución de los hermanos musulmanes. Y el occidente dijo, esto no está bien, está perfecto, porque los hermanos musulmanes fueron perseguidos en estos países, desde luego la revolución es de estas personas, que son, bueno, otros dictadores.
Sí, sí, sí. Rosa María, los movimientos de protesta ciudadanos se han sucedido no solamente en el norte de África, sino también en España y en Europa con los indignados. ¿Crees que estamos sufriendo un periodo global de inestabilidad?
De todas formas, la inestabilidad no es la misma. Los movimientos antiglobalización, por ejemplo, o los movimientos de los indignados o del 15M en España, responden a una necesidad de, sobre todo de la juventud, una desesperanza frente a la crisis, una búsqueda de trabajo, de seguridad, de expectativa, de futuro. se puede pensar que en la revuelta árabe, sobre todo en Túnez, también había un elemento juvenil de desencanto, pero además allí lo que había era un sistema autoritario y una búsqueda de libertad y democracia. Quizás lo que ocurre en Europa es que estamos defraudados, o que la juventud sobre todo, y la ciudadanía en general, está defraudada porque el sistema democrático, el estado del bienestar, le prometía unas cosas y ahora ve que no se las puede ofrecer, y frente a ello está el horizonte de la corrupción, el descrédito de la política. Por eso hay inquietud, hay rebeliones, hay ocupaciones en la calle, pero yo no creo que puedan equipararse. Las revueltas árabes tenían enfrente a gobiernos autoritarios y, por otro lado, un desencadenamiento de la violencia y una intervención de países y de poderes estratégicos diferente a lo que, por fortuna, tenemos nosotros en Europa.
Y, Josep Carles, ¿cómo miramos los europeos todas estas revueltas?
Es una pregunta de amplio alcance. Yo creo que hay de todo. Las miramos un sector de la población, sin duda, al principio, cuando no se sabía en qué iban a desembocar y se pensaba que eran brotes espontáneos. Las miraba como si fueran los jóvenes de mayo de 68 o incluso más bonito, las manifestaciones hippies que había en Estados Unidos cuando la guerra contra Vietnam. Por un lado, hay parte de la población que las veía así, encandilada, como pensando que eran gente que surgía y que el poder no tenía nada más que plegarse ante ellos. Por otro lado, también las hemos visto algunos con gran pasmo y lamentando la gran hipocresía de nuestros gobiernos, que nos han llevado a una guerra y al asesinato de población civil en Libia, una guerra criminal y brutal contra una población sin que no haya pasado nada, porque se ha jaleado lo que ha hecho una comunidad internacional a vida de poder y de dinero. Por el otro lado, se ve con esperanza por determinados sectores de la población también, porque han caído dictadores, eso nadie lo puede negar, han caído dictadores y en algunos lugares ha habido elecciones por primera vez para ver quién decidía ponerse en ese lugar. Pero también las vemos con gran, al menos los europeos, evidentemente, los estadounidenses les queda mucho más lejos, las vemos con preocupación ante lo que ha quedado como panorama político de todos estos países, que es el ascenso del fundamentalismo islámico, y que en regímenes que eran dictatoriales, que eran negadores de la libertad, que eran musulmanes, que se basaban en la sharia, pero con los que había ciertas componendas de parar a los grupos más radicales, pues bueno, ahora tenemos esos grupos radicales mandando en todos los sitios. Eso es una gran duda para Europa sobre cómo va a evolucionar tal tendencia política, pero desde luego no es lo más positivo que podría ocurrir en esos lugares del Mediterráneo, sobre todo por la inestabilidad que tenemos a menos de una hora de vuelo desde cualquier punto de Europa.
Valentina, en el curso de la UIN que hemos citado, tu conferencia versó sobre la situación de Túnez en Egipto. ¿Qué diferencia a esos dos países?
Hay una diferencia muy grande. La historia de los dos países es totalmente diferente. En Túnez había un régimen, había un dictador que, siguiendo lo que había hecho el fundador de Túnez moderna, Habib Bourguiba, en 1956, intentó de hacer un estado y construir un estado laico. Desde luego, en Túnez, los hermanos musulmanes, los extremistas, no existían hasta el enero 2011. Otra diferencia con Egipto es la educación. La educación de los jóvenes en Túnez es mucho más alta que en Egipto. Desde luego, la situación en Túnez ahora es muy más fácil, podemos decir, de la que encontramos en Egipto. En Egipto, bajo Mubarak, bajo el dictador, los hermanos musulmanes estaban no existían oficialmente, pero existían muy bien. Tenían la oficina central en el centro del Cairo, bajo Mubarak, estoy diciendo,
sí.
Después de la revolución. Y habían hermanos musulmanes, el teólogo de los hermanos musulmanes era y es egipcio, bandido, en exilio en Qatar. El teólogo Yusuf Qardawi, el sheikh de Al Jazeera, de la televisión Al Jazeera, y no podía entrar en Egipto, pero todos sus libros estaban publicados para una editorial egipcia gobernativa.
Vaya.
Y desde luego, ahora, después de la revolución, esto ya tenía ya todo el trabajo hecho. Toda la población, o la mayoría de la población, estaba con ellos. Estaba con ellos porque, porque donde no llegaba el gobierno de Mubarak, esto, sobre todo en la educación, la gente iba de los hermanos musulmanes y que le dieron a los hijos educación, Corán, Sharia, algo de comida y dinero. Desde luego, la situación en Egipto ahora es muy difícil. Los hermanos musulmanes están al poder, pero están al poder con todo el apoyo de la población. En el Parlamento egipcio tienen el, más que el 47% de diputados, y lo que es mucho peor y muy peligroso es que hay el 25% de los diputados que son salafitas. Esto quiere decir que son extremistas más a la derecha que los hermanos musulmanes. Desde luego, Egipto está en una situación muy, muy peligrosa, donde la Sharia, que es, la, según el artículo 2 de la Constitución egipcia, desde 1980, la fuente principal de la ley. Esto quiere decir discriminación de la mujer, discriminación de las minorías, y todo esto ahora, bueno, tiene mucha más razón de existir, porque estos están al poder.
Caray. Rosa María, tú naces el país que mayor libertad otorga a las mujeres. ¿Crees que ese estatus de libertad se va a mantener?
Esperemos que se mantenga. Hay una conciencia, y eso lo sabe Valentina muy bien, hay una conciencia muy fuerte, hay una serie de logros. El Estatuto de la Familia es el más avanzado de todos los países árabes. Desde hace tiempo está prohibida la poligamia también. Por otro lado, se consiguió el hecho de que hubiera paridad ahora en las elecciones que ha habido. Claro, las feministas tunecinas alertan del doble lenguaje de Ghannouchi, de nada, del partido gobernante, porque de alguna manera, si lo que está por debajo, el ideario que está por debajo es la Sharia, evidentemente, como ha dicho Valentina, ahí no hay igualdad. Hay una preeminencia del varón y un estado supeditado de la mujer. Por otro lado, como dijo Amel Grammy, se percibe un aumento progresivo del velo entre las jóvenes.
Qué pena.
Y con la crisis, el pensar que quizás una solución sea la vuelta de la mujer a casa. Esto incluido que muchas veces el símbolo del velo, la misma vuelta a la religión, se ve como una señal de identidad nacional, puede ser preocupante, más en el país como Túnez, que debería ser un poco vanguardia y avanzadilla por los logros que ha obtenido y que ha ido consolidando sobre las mujeres.
Parece que la alternativa a los regímenes autoritarios derrocados está siendo la de los partidos islamistas moderados. ¿Creéis que es correcto el calificativo de islamista moderado? Podéis contestarme cualquiera.
Bueno, es un oxímoro. Cuando se habla un islamista, un extremista no puede ser moderado. Claro, en Egipto, un islamista, un hermano musulmán, puede ser moderado si lo comparamos con los salafitas. Claro, es muy moderado. Pero la base es la misma. La base es la Sharia. Es el enseñamiento del Corán que se hace ley. Y desde luego, bueno, los hermanos musulmanes son más listos, más tranquilos. No quieren violencia oficial.
Ya. Yeah.
Los salafitas son menos listos y hacen el trabajo sucio.
Ya. Yeah.
Para los hermanos musulmanes, que lo dejan. Y esto se está pasando en Túnez también. En Túnez hay los hermanos musulmanes al poder. Los salafitas no tienen un partido todavía. Bueno, no han tenido tiempo para organizarse. Pero hay muchas manifestaciones, demostraciones, donde los salafitas utilizan violencia. Y claro, el gobierno de Al-Nahda no dice nada. Los deja. Por eso son moderados.
Y Valentina, precisamente has hablado muchas veces de la necesidad de apoyar a los musulmanes liberales. ¿Hay musulmanes liberales? ¿Dónde están?
¿Dónde están? Están, están, son muy pocos. Hay que decirlo.
Pero están.
Están, son muy mal organizados. Bueno, decimos, no son organizados, no tienen dinero. Y lo que pasa es también que estos musulmanes liberales son siempre acusados de parte de los hermanos musulmanes, de los islamistas moderados, como apóstatas. Desde luego son personas que podrían ser muchas más,
yeah,
pero tienen también miedo. Desde luego hay que ayudarlos, hay que hablar de estos, hay que hablar con ellos, porque si los escuchamos, bueno, encontramos a personas que creen los mismos valores que nosotros, en los mismos derechos universales del hombre, y no como hacen los hermanos musulmanes y los salafitas en los derechos humanos según el Islam, que son mucho más diferentes.
¿Y qué entiendes por apoyarlos?
Apoyarlos es lo que hago yo, traducirlos, escucharlos, buscarlos, porque hay que buscarlos. Que a veces están ahí, están trabajando, están escribiendo y se quedan en su casa. Esto hay que ayudarlos a hablar, a ser alguien, a ser un referente por el occidente. Y esto tendrían que hacerlo sobre todo los gobiernos occidentales, y esto todavía no se pasa. Desde luego hay que buscarlos, hacer un listado.
Sí.
Hay estas personas en Túnez, como Amel Grammy, mañana la vamos a escuchar, y muchos otros en Egipto, en Líbano, en Marruecos, en Arabia Saudí también, que serían personas perfectas con las cuales, bueno, abrir un diálogo entre personas que hablan la misma lengua. Y nosotros, nuestros gobiernos, prefieren hablar con personas que parecen hablar la misma lengua, pero no la hablan. Cuando hablan de libertad, los hermanos musulmanes no hablan de la misma libertad que nosotros. Cuando hablan de justicia, no es la misma justicia. Y estos liberales lo harían, pero hay todavía que encontrarlos, buscarlos y querer escucharlos.
¿Y cuál, en Egipto parece que todo el protagonismo lo están adquiriendo los hermanos musulmanes. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes las características de este grupo, aunque ya más o menos?
Bueno, este grupo nació en 1928 en Egipto. Fue fundado por Hassan al-Banna y empezó enseguida a ser un movimiento social. Empezó a ayudar a las personas, los pobres, las viudas, y trabajando muy bien en la educación. Porque Hassan al-Banna escribió que el objetivo de los hermanos musulmanes era y es el califado islámico universal. Pero había que empezar desde abajo. No, había que formar el buen musulmán, la buena familia musulmana, la buena sociedad musulmana y luego el califato islámico. Y esto lo hicieron muy bien y siguen haciéndolo. Y eso es la basis. Y otra basis es, hay simplemente que mirar el logo de los hermanos musulmanes. Es un Alcorán, dos espadas y una palabra única, sola, que es pararos. ¿Mm? Que bueno, dice, bueno, pararos, ¿a qué? ¿Por qué?
Claro.
Y es el principio de un verso coránico que dices, pararos a luchar contra los enemigos de Dios. Y eso es muy claro. Todo lo que no es hermanos musulmanes, todo lo que es Islam no verdadero, según los hermanos musulmanes, son infedeles y son personas que hay que luchar contra.
Vaya. Yo sé, Carlos, sabemos que estás muy mal en la garganta, pero no,
vamos allá.
¿Hay peligro de que esta revuelta se estalle en Europa? ¿Qué piensas?
En Europa, por parte de las poblaciones árabes que viven aquí, no creo que haya ningún peligro de que estallen. Aquí hay libertad, no todas aquellas cosas que reclaman los sectores más laicos de las poblaciones, aquí las tienen. Igual que no han estallado revueltas en Israel por parte de la población árabe, claro. Sí, hay democracia, pueden votar, habrá más o menos roces y conflictos, evidentemente, los ciudadanos árabes de Israel con el Estado de Israel, pero no ha habido algaradas allí. Aquí tampoco creo que haya.
Y contestadme una pregunta, ¿quién crees? ¿Cómo se explica que los gobiernos occidentales trataran como a un amigo a Gaddafi y luego lo sacrificaran sin temblarles la mano? ¿Era peor Gaddafi que el nuevo gobierno islamista?
No, desde luego que no era peor Gaddafi que el nuevo gobierno islamista. O sea, yo tengo alguna teoría un tanto descabellada, pero Gaddafi era un dictador como todo el resto de lugares, pero cuando gente árabe hace 10, 15 años te hablaba de cuáles eran los países árabes donde la educación era en árabe, desde los niños hasta la medicina, esto he de confiar en ellos. Hablo de personas mauritanas y saharauis. Cuando te hablaban de cuál era aquel donde la mujer estaba más considerada y de aquel donde la población vivía mejor, te hablaban de Irak, te hablaban del Líbano y te hablaban de Libia. Qué casualidad que los países donde los saharauis y mauritanos musulmanes te decían que había mayor nivel hayan sido los países que han sido destruidos por guerras. Vamos, no deja de ser curioso. Entonces, Gaddafi, yo creo que la fobia antiizquierdista que tienen los Estados Unidos les viene consustancial. Incluso ahora hay anécdotas, incluso en grupos y en cantantes evangélicos que cantan canciones sobre Dios, pues bueno, están ahí cuando veamos un mundo sin homosexuales, sin comunistas, un mundo sin comunistas, pero si no hay, casi ya, como tales. O sea, es una manía que hay ahí. Bueno, Gaddafi tenía una república que quería ser socialista, con un sistema de gobierno propio, que potenció muchísimo con encuentros. Ahora, algunos de los que han criticado, de los que han hablado en contra, podían echar la vista atrás y ver que en el año 1980 la Universidad Autónoma de Madrid albergó un coloquio de estudio sobre el libro verde de Gaddafi con personas que ahora trabajan en empresas, son profesores y hablando de los grandes logros de Gaddafi. Sí, sorprende como... No sorprende, simplemente lo vemos en política todos los días, los navajazos y las cuchilladas traperas que hay entre los mismos de un mismo grupo, con lo cual que si lo que está en juego son millones de pesetas, cantidad ingente de recursos y el control sobre un país, pues bueno, dejar caer a un dictador, a pesar de que fuera un amigo y recibido por todos, es normal.
De todas formas, es que Gaddafi, del Gaddafi socialista al actual, bueno, era un tipo bastante autoritario y estrafalario.
Era un dictador.
Ya, pero se le eligió como chivo expiatorio, que claro, comienzan las revueltas de una manera más o menos espontánea en Túnez. Y entonces, a partir de ese momento, pues muchos países, muchos gobiernos, muchas empresas empiezan a pensar, bueno, pues quizás sería conveniente que cayera este, que cambiáramos a esto. Entonces hay como una especie de oleada de diversos intereses que confluyen y parece que era interesante controlar el petróleo, el agua de Libia. Y bueno, pues este señor era fácil quitárselo de en medio. Yo no estoy haciendo ningún canto de nostalgia con respecto a Gaddafi, pero bueno, personajes tan impresentables como él hay y sigue habiendo muchos a los cuales los mismos que acabaron con Gaddafi llaman sus aliados y sus amigos.
Sí, y habría que ver las etapas de Gaddafi también, evidentemente. No era lo mismo al comienzo de la revolución, cuando se pretendía hacer algo y incluso había posibilidades de que todo el pueblo libio quería convertir Libia en un vergel y cultivar. Es decir, había grandes esperanzas, como en toda revolución que triunfa, pero luego el culto a la personalidad que tuvo Gaddafi y el culto a la personalidad de sus hijos incluso, pues eso evidentemente lo llevó a ser no tan querido por la población.
Sí, pero su linchamiento fue un
espectáculo lamentable y nunca no podemos olvidar que frente a la banalidad de los otros dictadores o a la nulidad cerebral, pues bueno, él implementó políticas, él tenía una teoría, él pretendía hacer algo, su hijo es pintor, su hijo es arquitecto. Es decir, que nos encontramos ante una familia ilustrada. Una familia ilustrada que ya no está, y ahora hay dictadores igual, pero que ya no va a ser lo mismo para la población.
Bueno, queda claro que no hay ningún tipo de nostalgia, pero desde luego sí. lo que...
A lo mejor lo que sí que hay un tipo de nostalgia respecto a Gaddafi por parte de la población. Sigue habiendo conflictos abiertos en Libia. Sigue habiendo guerra, ¿no? Aquello no ha parado.
Peor, sí.
Sigue habiendo combates en determinadas ciudades.
Qué lástima. Vamos a hacer una primera pausa musical escuchando al famoso cantante argelino Chef Hasni, que, como todos sabrán, fue asesinado por un fundamentalista islámico en 1994. Se trata del tema Sefini.
Thank you.
La prensa internacional ha presentado las revueltas árabes como movimientos que buscaban la libertad y la democracia. ¿Fueron eso realmente, Valentina?
La búsqueda era de la libertad contra los regímenes, los dictadores. Pero cuando se habla de libertad con los extremistas islámicos que ahora están a los gobiernos, es una libertad islámica. ¿Y lo que quiere decir? Lo describió muy bien un intelectual político tunecino del siglo XIX, Gerardine Tunsi, que describiendo el sentido de libertad en el Islam, hizo también una comparación con el sentido de libertad en Occidente, en Europa, dijo: hay que poner mucha atención, porque cuando los europeos, los occidentales, hablan de libertad, hablan de libertad individual, libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de religión. Cuando un musulmán, nosotros musulmanes, hablamos de libertad, es simplemente el contrario de esclavismo. Y esto es el sentido de libertad por movimientos como los hermanos musulmanes. Cuando se habla de libertad, es libertad de prensa si no es contra el Islam, si no es contra Mahoma. Cuando se habla con los hermanos musulmanes de libertad, no se puede hablar de libertad de religión, porque el apóstata, personas como teólogos, como Yusuf Qardawi, que es el teólogo de los hermanos musulmanes, bueno, el apóstata es culpable y tiene que ser matado. Desde luego, es una libertad, pero es una libertad totalmente diferente.
¿Creéis que en las actuales circunstancias es ese el horizonte de los países donde se han dado las revueltas? ¿Quién contesta? ¿Rosa María?
No, yo lo que quería comentar es con respecto a la pregunta anterior, que efectivamente hubo como una gran euforia en los primeros momentos de las revueltas, pero teñido de un desconocimiento tremendo de la situación. Estamos acostumbrados a que haya muchos opinadores que sienten cátedra y que a lo mejor no conocen, o sea, que te hablan de hermanos musulmanes sin saber quiénes son los hermanos musulmanes, y parece que es una hermandad de la caridad.
Claro.
Que en cuanto oyen Islam moderado piensan, ah, bueno, menos mal, los sensatos, porque los otros son los malos. Cuando ven gente en una plaza, entonces se asimila lo que nosotros entendemos por revolución, a toma de las calles, gente, personas que buscan la libertad, luego buscan la democracia. O sea, no era exactamente así. Hay que ver el contexto de cada país, que era lo que estaban pidiendo, que en muchos sitios no se pedía democracia, pero sí libertad, que en algunos momentos aparecen mujeres veladas en unos países, en otros países sin velo, que por otro lado, por ejemplo, en Egipto, enseguida ves los primeros momentos a Nawal al-Saadawi feliz allí empujando, pero al momento siguiente hubo una, cuando se manifestaron las mujeres el 8 de marzo, pues hubo detenciones, hubo pruebas de virginidad, o sea, hubo ofensas y humillaciones a las mujeres para que no salieran a la calle. Y que no todos los que se rebelan están pidiendo lo mismo. O sea, se veía, a poco que uno hubiera profundizado en el tema, se veía que había una serie de fuerzas ocultas, también de estructuras ya políticas que estaban en esos mismos países, que iban a amortizar esos movimientos, porque la gente que salía a la calle, pues a lo mejor eran jóvenes o era gente en general que no estaba organizada, que no tenía partidos, que no tenía financiación. Luego, no era tan sencillo como decir florece la primavera de los jazmines y todo va a ser maravilloso. Si ahora leyéramos lo que se publicó hace un año, sería sonrojante para algunas firmas.
Fíjate. ¿Pensáis que es imprescindible que haya una separación entre la política y la religión para garantizar una democracia normalizada? ¿Quién? ¿José Carlos?
Sí, es imprescindible que la haya. Si no, nunca podrá haber una democracia. De eso tenemos que aprender, porque aquí Lo peor de las cosas es ver términos blancos o negros, sino una completa gama de grises. Los Estados Unidos podrán ser criticados, podremos decir que hay mano negra por ahí, que nos ha colocado regímenes islamistas por encima y al lado, a unos kilómetros, que él, como está lejos, pues no tiene este problema. Pero los Estados Unidos también son encaminables por otras cosas, y una de ellas es la libertad religiosa. Incluso la libertad religiosa que conceden, y este conceden entre comillas porque no, ellos no tienen derecho para conceder, las religiones nacidas, incluso en los Estados Unidos. Si no hay un fundamento laico del Estado, es decir, si el fundamento laico, que es que cada uno haga lo que quiera, eso no existe, porque el que cada uno haga lo que quiera lo podrá hacer en el terreno islámico siempre que no haga algo contra lo que es islámico, pues entonces ya no hay que yo haga lo que quiera. Tu pregunta, evidentemente, la separación religión-Estado tiene que existir siempre y ese es un fundamento básico para la democracia. E incluso más, las religiones tienen que ser conscientes de que solamente podrán coexistir en ese ámbito y que solamente habría que darles derecho a existir en ese ámbito si públicamente reconocen esos límites y niegan cualquier tipo de coerción para cultivar esa fe. El ejemplo que ponía de los Estados Unidos es uno que mencioné en mi conferencia durante el seminario, quizá me extendí mucho en él, pero es el de la Iglesia Mormona. Bueno, pues uno de los artículos de fe de la Iglesia Mormona es reconocer a todo el mundo el derecho de adorar lo que quiera, donde quiera y como quiera. Claro, de ahí al Islam, que si te conviertes en otra cosa, te mato, hay una gran diferencia.
Hay otro ejemplo. El artículo 2 de la Constitución egipcia, que pone la Sharia es la fuente de la ley, hace que en Egipto, desde los tiempos de Mubarak, si un ciudadano egipcio quería sacar el carnet de identidad, podía sacarlo solo si era musulmán, cristiano o judío. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, en primer lugar, discriminación. Porque claro, si yo pongo en mi carnet de identidad que soy cristiano, tengo unos problemas. Si pongo que son judíos, bueno, tengo mucho más. Si yo soy egipcio y soy, por ejemplo, Baha'i, que es una secta muy expandida en Egipto, que son unos millones de personas, no puedo sacar el carnet de identidad. Esto quiere decir que como hay la Sharia, fuente de la ley, yo no soy una religión, un miembro de una religión del libro, no soy ciudadano de Egipto. Y esto es muy peligroso. Esto quiere decir que la religión se queda antes y sobre todo lo que sea. También ser ciudadano de una nación.
Ya.
Es que la separación, sí, la separación entre religión y gobierno o Estado no solo garantiza la democracia o la libertad o la gestión política, también garantiza la libertad de la propia religión, porque así queda en el ámbito de la creencia y de la fe, y no como está siendo ahora en el caso del Islam, utilizada con fines políticos de una manera terrible. Justificar por medio de una religión, por eso está la confusión, justificar por medio de una religión lo que es un islam político, un islamismo político, es confundir las cosas, y seguramente es terrible para muchos musulmanes de buena fe el hecho de ver que en nombre de su religión, en nombre de su Dios, se cometen tamañas barbaridades que no reconocen nada con lo que es el aspecto religioso. Luego, para mí es básico esta separación entre lo que es una religión y lo que es una gestión del Estado.
Pero voy a volver al mismo ejemplo. Parece que vaya yo aquí con un ánimo evangelizador. Pero el ejemplo es el mismo que voy a decir respecto a esto. No puedes separar en el Islam a la religión del terreno político, es lo mismo. Es lo mismo, no se ha no se ha trabajado en ninguna comunidad, en ninguna sociedad islámica para separar la religión del Estado. Está todo imbricado.
No han tenido mucho éxito, bien es cierto.
Está todo imbricado. Todo y la gente que dice es que...
Pero tú tienes razón, Josep, porque desde el momento en que Mahoma se fue de la Meca y huyó a Medina, desde este momento el Islam no es una religión aún, es religión y política.
Claro.
Y empezó a luchar. En principio, cuando Mahoma estaba en Meca, también los versos coránicos son muy universales. Se decía también, bueno, si vosotros mecanos no queréis convertiros a la nueva religión, bueno, os tenéis vuestra religión politeísta y yo me quedo con la mía. Cuando se fue en Medina y Mahoma se convirtió en un jefe de Estado, todo cambió. Si no os convertéis, yo os mato, os lucho. Y esto fue con los mecanos politeístas, con los judíos de Medina. Y desde este momento, bueno, todo cambió. Desde luego hay unos teólogos hoy que intentan de decir el Corán es palabra de Dios, pero haría que diferenciar versos de la Meca universales y versos de Medina políticos. Pero todos los teólogos que intentaron estos han sido acusados de apostasía. Y unos de estos han sido también matados.
Claro.
Dos cosas respecto a eso. Para ver la diferencia que existe entre el Islam y otro tipo de religiones, es lo que dice Valentina. Cuando el Islam inicia su tarea de conquista, tanto por Asia como por África, llegan ante una ciudad y plantean que o se convierten o arrasan la ciudad. Vamos, el norte de África lo arrasaron hasta los cimientos. Las ciudades, los puertos, los sistemas de riego, tanto que dicen aquí que los árabes trajeron las acequias, pero si las destruyeron en el norte de África, no sé qué van a traer. Frente a eso tienes las invasiones romanas o las invasiones de otros grupos paganos. No es que fueran hermanas de la caridad, evidentemente. Nadie se imagina ni que las ciudades griegas, ni que Alejandro cuando fuera por ahí, madre mía, las barbaridades, ni que los romanos. Pero es curioso que los romanos, en vez de decir o adoras a nuestro dios o te invadimos, hicieran ofrendas a los dioses de la ciudad para que combatieran a su lado. O sea, era el respeto absoluto incluso a la religión del otro. Y con respecto a lo de la separación iglesia-estado que decía antes, yo creo que hay que domesticar las religiones, y si no están domesticadas, pues hay que hacer algo. Un ejemplo de una religión no domesticada en un principio era el mormonismo. Perdonad que vuelva al tema. Polígamos, tenían el antibanco, así llamado, el antibanco. No querían ser sociedad capitalista, vivían aislados de la gente, no querían que pasara el ferrocarril. Era una sociedad que quería hacer un universo completamente distinto. ¿Pero qué se encontraron? Que en los Estados Unidos la gente odiaba más la poligamia que la esclavitud. Con lo cual era ya una cuestión de honor. Ellos seguían con la poligamia, en el este seguían contra esas manifestaciones, contra esos bárbaros que cometían esas prácticas viles. ¿Cómo se acabó con la poligamia entre los mormones? ¿Legalizando la poligamia en Nueva York? ¿Diciendo, oye, qué bien, vamos a ver cómo es esa forma de vida? No, les dijeron, o acabáis con la poligamia, o os encarcelamos, os invadimos, os quitamos a los hijos, requisamos todas las tierras y os quitamos todas las propiedades. O, entonces el profeta dijo, he descubierto que no va a haber más poligamia. El que haga el que sea polígamo, excomulgado. Esa fue la manera de acabar con la poligamia. Y eso nos debería hacer que pensar.
Y ahora hay un candidato mormón.
Y ahora hay un candidato mormón a la presidencia de los Estados Unidos que odia la poligamia y que ahora, vamos, que cuando, como viera un polígamo aparecer, a la cárcel iba.
Pues pero luego. En el Islam hay un problema, que no hay un profeta, no hay un papa que puede decir esto.
Claro.
Hay unos que dicen, Bueno, en el Corán hay la poligamia, se habla de poligamia, pero también se dice que, bueno, el hombre puede casarse con 4 mujeres, pero solo si se porta igual con todas
con
las
todas.
4. Y desde luego hay unos teólogos que dicen, bueno, esto quiere decir que, bueno, la poligamia no puede existir. Pero no hay nadie en el Islam hoy, ni un gran mufti, ni un imam, ni un ayatollah que puede decir esto, y puede decirlo por todos los musulmanes. Y esto es el problema.
Por eso era importante que hubiera gobiernos democráticos, laicos, con juego de partidos, porque lo que a nivel teológico parece complicado, sin embargo, a nivel práctico, en Túnez se había dado, estaba prohibida la poligamia. Luego, por la vía de los hechos, por la vía de que realmente la gente a lo mejor lo que quiere es pues prosperidad, libertad, menos coerción, creo que se podría realizar esto. Lo que parece imposible teológicamente, pero que también estaba, si diéramos la vista atrás, pues también estaba muy imbricada la política y la religión en el cristianismo, en la Edad Media. Claro, hay que forzar las cosas no vienen solas, es quizás más complicado en este
claro,
caso.
Que parece ser.
Pero por la vía de los hechos y de la acción política es posible lo que quizás teológicamente parece irresoluble.
¿Es la democracia un modelo occidental que no sirve para determinados países?
No, la democracia no es un modelo occidental. De hecho, la primera constitución de los Estados Unidos, que es la independencia de los Estados Unidos, y la primera constitución de los Estados Unidos son el fundamento de la época contemporánea, que ocurrió antes de la Revolución Francesa. Con lo cual los franceses aquí tendrán que humillarse un poco. Y bueno, una de las fuentes de esa constitución americana, donde se otorga libertad y donde se habla de la democracia para los propietarios y no era democracia universal, pero bueno, democracia eran no textos, sino las leyes de las 6 naciones, de las tribus indias que había en aquel territorio en aquel momento, con lo cual se toman como modelo. No es necesariamente occidental la democracia. O sea, comete una falacia o es un inculto quien diga tal cosa.
No lo sé.
Bueno, pero también, y detrás la democracia ateniense.
Bueno, sí, occidental.
Sí, occidental.
Los aborígenes del norte de América, ¿no?
Los islamistas bautizaron como moderados por los medios occidentales, afirman que van a regirse por la Sharia, ¿no? Sharia. ¿Podéis decirnos de qué se trata esto en la práctica?
Tú.
Valentina, bueno, a ti te ha tocado.
A mí me toca. Bueno, la Sharia es, en 2 palabras, discriminación entre hombre y mujer, discriminación entre musulmanes y no musulmanes, discriminación entre personas libres y personas esclavas. Esta es la definición. Y es una ley divina que se basa en el Corán, y todo lo que está contenido en el Corán y en la tradición islámica vale hoy. Esto quiere decir que todo lo que es contenido en el Corán que fue revelado por los musulmanes, revelado a Mahoma en el siglo VII, sigue valiendo hoy. Y esto es imposible, porque si en el siglo VII la mujer, la posición de la mujer fue ameliorada por el Islam, es normal que antes del Islam la mujer no existía, no tenía herencia, no podía ser un testigo. Claro, con el Islam la condición ha mejorado muchísimo, pero en el siglo VII. Pero en el siglo XXI todo esto es algo que no tiene razón de existir, porque los derechos de las mujeres son mucho más. Y decir que la mujer en el siglo XXI, que la mujer vale la vida de un hombre,
desde
esto
luego
es discriminación.
Sí, tanto.
Pero el más importante es que la Sharia es algo de divino, escrito por hombres, pero divino, y no se puede tocar. Y desde luego, si la Sharia dice que el apóstata tiene que ser matado, bueno, va a ser matado. Si él lo que roba tiene que tener las manos cortadas, bueno, esto se hace. Esto se pasa todavía en un país como la Arabia Saudí, donde la constitución es el Corán, y cada viernes personas siguen siendo matadas por un gobierno que cree que la Sharia es la ley.
Pues te toca a ti, Rosa, ahora. Muchas personas piensan que los derechos humanos son también un mero producto occidental. ¿Es esto así o son valores innegociables? Y no se extendéis mucho porque ya nos quedan muy pocos minutos.
Más allá de la fundamentación y el origen de los derechos humanos, lo que cabe decir es que es un mínimo innegociable. Donde no se respetan, las cosas van peor. Y por lo tanto, hacer una crítica de los derechos humanos justificando una diferencia que va a mermar esos derechos me parece una demagogia intolerable. Por lo tanto, dejemos atrás la cuestión de los fundamentos, de si vienen. Lo bien cierto es que más o menos nos hemos puesto de acuerdo en ese mínimo, y quien no lo respeta no está consolidando un futuro para las personas que sea vivible y deseable para todos.
Y Valentina, tú conoces a muchos escritores, profesores, activistas en los países musulmanes. ¿Cuál es la situación de un libre pensador en territorio islámico y sobre todo en estos momentos?
Son minorías. Hay un escritor, un jornalista árabe que escribió hace unos meses que ahora hay una nueva minoría. Hay minorías religiosas, hay minorías de mujeres y hay minorías de libres, pensadores libres, de los liberales. Desde luego son personas en peligro, personas que tienes que cuidar y cada palabra que escriben y que dicen. Desde luego son personas que están luchando, que han luchado, que siguen luchando, pero cada día su vida es, bueno, en peligro.
Y yo sé, Carles, nos quedan 3 minutos. ¿Con las revoluciones se acaba el sueño de un sistema distinto al neoliberalismo? ¿Habrá experimentos similares a los de Gaddafi y su república socialista?
No, ahora no. No sé si saldrán en el futuro, si habrá algún tipo de movimiento así, pero desde luego con las revoluciones no. Quien ha fomentado las revoluciones han sido los países occidentales de ese talante, y los que las han apoyado y les interesa también, y los que están financiando a aquellos que han ganado en todas las elecciones libres han sido los países del Golfo, que vamos, por tradición, por cultura propia, por a nivel de vida privada harán lo que quieran, pero desde luego a nivel económico no hay ninguna diferencia. Los directivos de empresas de Arabia Saudí, de Omán, de Qatar o de Emiratos Árabes Unidos se entienden muy bien con los directivos de empresas de cualquier país de Europa o Estados Unidos, con lo cual no va a haber ningún tipo de intento así soñador de, y tampoco lo permitirían. Es decir, si ahora apareciera un partido tipo Compromís en los países árabes, pues bueno, poca posibilidad tendría, evidentemente, o cualquier persona, cualquier alternativo que dijera pues, somos agnósticos, no queremos la religión en su casa, que el obispo se trague las palabras, voy a denunciar al imán, pues duraban bien poco en la circulación. Y ensayos económicos, no, el Islam no es una religión, lleva su propia estructura económica también. Es decir, pensar en un sistema económico distinto a como lo que se propuso a Gaddafi, bueno, él fue porque dio el golpe de Estado y se puso y él mandaba. Pero así, democráticamente, no va a surgir nada.
Y en un momento, una pregunta para acabar. ¿Las revoluciones han sido positivas, negativas, o aún es pronto para valorarlo? Un minuto.
En principio, positivas. Bueno, la revolución cuando empezó en Túnez, bueno, hubo, como dijo Rosa, euforia, porque todo el mundo estaba contento, y yo también. pero ahora se han vuelto en algo muy negativo. Y si esto es el futuro de estos países, bueno, yo creo que en unos años, y bueno, puede ser también en unos meses, vamos a cambiar idea sobre las revoluciones y empezaremos a hablar de otoño o invierno árabe.
Pues no entramos en temas que nos exceden, pero que también sería interesantísimo abordar. El tiempo, sin embargo, se ha acabado por hoy. No hemos puesto ni un segundo tema musical, pero en fin. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Rosa María, Valentina, José Carlos, por vuestra presencia y por vuestros siempre valiosos puntos de vista. Y a ti en concepto, Valentina, espero que volvamos a verte muchas veces por esta ciudad, que también puedes considerar la tuya.
Ojalá.
O sea, bueno, pues tú ya sabes, nos tienes siempre aquí. Os queremos dar también las gracias a vosotros, nuestros oyentes, por vuestra fidelidad. Y Jesús López en el control y Carmen Leínez desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia esperan encontraros en nuestro próximo programa en este cruce de caminos que hoy ha pasado por África y Asia. Ya lo sabéis, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.